Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Entrega correspondiente al día viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo del año 2020. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Hoy venimos con bastante información para compartir con todos ustedes. El mundo vibra, todos los días cambia, todos los días presenta nuevas alternativas y nuevas informaciones que nosotros vamos a compartir con ustedes. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos: Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Ciencia y Técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de Don Julio Estorino y más. Muchísimo más en este recuento informativo, así es que quédese con nosotros, súbale el volumen a la radio y vámonos de inmediato con las noticias. Siguen en aumento los casos de coronavirus en Cuba y se presenta un nuevo fallecimiento. Comité del Senado de los Estados Unidos aprueba resolución en apoyo a José Daniel Ferrer. Periodista independiente denuncia que el régimen lo acosa por no tener vínculo laboral. Maratecas aboga por la libertad del preso político Silverio Portal Contreras. Enfermero cubano denuncia expulsión del trabajo por decir lo que piensa. Se prolonga detención del líder opositor José Díaz Silva. En Voces de Cuba, desde Placetas, Ariana López denuncia planes de la policía política castrista en la cárcel La Pendiente que ponen en peligro la vida de su esposo, el preso político Mitzael Díaz Paseiros. Latinoamérica al día, Voz de América. Militares venezolanos denuncian participación de sus superiores en red de narcotráfico. France 24. El presidente brasileño Jair Bolsonaro aprobó un paquete de ayuda financiera tras una reunión con gobernadores y parlamentarios. Canal 10 de Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste en que Nicaragua informe con transparencia la pandemia del coronavirus. Mirada al mundo. AFP, Estados Unidos se retirará del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otros países tras acusar a Moscú de incumplir los términos del mismo. France 24. Estados Unidos advierte que sancionará a quien realice negociaciones con el crudo iraní que viaja a Venezuela. France 24. Florida inició la fase 1 de la reapertura económica, en tanto la ciudad de Nueva York se espera lo haga el 28 de mayo. Euronews. En España desciende la pandemia y preparan la segunda fase de la desescalada. Deutsche Welle, Alemania. Taiwán, el país con mayor éxito en la lucha contra el coronavirus, no participa en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, pues fue expulsada hace años a instancias de China comunista. Ciencia y Técnica. AFP, médicos de Japón lograron una primicia mundial al trasplantar con éxito células hepáticas derivadas de células madre embrionarias en un recién nacido. Notas culturales, noticias y comentarios de literatura, cine y música con nuestra querida Yolanda Esteban. Deportes. En el fútbol, Atlético de Madrid puede poner a disposición a Diego Costa en un cambio con el Nápoles para mejorar su ofensiva. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, se mantienen discrepancias entre jugadores y la organización de Grandes Ligas sobre nuevas reglas de restricción social a seguir en los estadios. Vamos de inmediato con las noticias y sus detalles. Y estas son las noticias. Las autoridades sanitarias del régimen comunista de Cuba confirmaron este jueves otro fallecimiento para un total de 88 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, que ya suman 1.908 a la hora de la redacción de este noticiero. En un informe en el que recalcan que la isla vive un momento de recuperación de la enfermedad, situación que no puede ser constatada en vista que el régimen no permite la entrada de instituciones independientes internacionales que constaten esta y otras informaciones. El fallecido es hombre sin hogar de 78 años de edad que residía en el Centro de Protección Social del Cotorro en La Habana, donde más de 70 personas contrajeron el virus a finales de abril en uno de los brotes más graves ocurridos en el país. De 220 pacientes ingresados con coronavirus, uno es reportado en estado crítico y cuatro en estado de gravedad. Cubanos de diferentes localidades de la isla han denunciado la falta de higiene y problemas con la atención médica en los centros de aislamiento. Y el activista Joel Parson dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado con el decreto ley 272 por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solo en su auto.
Esto es un muchacho que es taxista, trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. No le dan almuerzo, no le dan merienda. Él no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a los clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesto el nasobuco, porque es lógico que no puede comer galleta con el nasobuco, pues, y entonces le pone una multa de 150 pesos. Él le explicó la situación, que tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba, y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto, porque ahora estamos metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿me entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró y me dijo, mira hermano, mira las cosas que tú hablas, hay verdad que uno no es que esté en contra de la revolución, ¿tú me entiendes? Pero mira esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que le sucedió y le pregunté si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo. ¿Y qué es la verdad?
Bueno, y como si fuera poco, Pedro Ariel García Rodríguez, estudiante de quinto año de la licenciatura en enfermería y quien trabajaba en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología en La Habana, denunció en su cuenta de Facebook que fue obligado a renunciar a su trabajo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, opinión y pensamiento. En un video publicado en esa red social, García Rodríguez afirmó que su baja fue forzada en contra de su voluntad y tramitada bajo amenaza y represión por parte de elementos de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba y de la directiva del centro asistencial. Explicó que el pasado sábado 9 de mayo fue citado a una entrevista que consideró extraoficial y en la cual no le permitieron entrar su teléfono celular porque ellos, o sea, el régimen comunista de la isla, tiene miedo de que sean grabados cuando cometen sus actos de injusticia. Indicó que fue citado por el doctor Erasmo Gómez, vicedirector del Instituto de Oncología y Radiología, quien le dijo que lo había hecho instado por la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba. El enfermero detalló que los agentes de la policía política llevaron al encuentro un expediente sobre él y dedicaron la cita a analizar sus actividades en Facebook. En mi perfil, dijo, yo expreso mi descontento e inconformidad con los males, la injusticia, el atropello y el abuso al que someten al pueblo cubano, especialmente a los que piensan diferente, señaló. Denunció que el doctor Gómez intentó coaccionarlo durante la conversación y le dijo que era necesario que pensara bien las cosas y que con carácter obligatorio él tenía que borrar todas sus publicaciones en Facebook. García Rodríguez aseguró que recibió un ultimátum para hacerlo y que tenía que empezar a publicar mensajes a favor de la revolución y de lo agradecido que estaba de ella. El enfermero declaró que su situación demuestra una vez más que en Cuba se violan los derechos humanos y se cometen injusticias. Queda demostrado que esa muela, ese discurso sobre construir el socialismo es una falsedad. En Cuba hace rato que lo que se construyó fue el castrismo y ese es el sistema que predomina. Otro que descubrió de qué se trata la situación que se vive en Cuba. Y así va creciendo, pero así mismo es como viene llegando. Vamos a nuestra nueva pausa, amigos. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En Italia especulan con la posibilidad de que el Atlético de Madrid incluya al atacante brasileño Diego Costa en su oferta por el delantero del Nápoles, Arkadiusz Milik. Desde hace algunas semanas, los medios que siguen la actualidad del Atlético de Madrid señalan al polaco Arkadiusz Milik como uno de sus grandes objetivos para la campaña próxima. Los rojiblancos desean mejorar su ofensiva y creen que por su capacidad de remate y experiencia acumulada, Milik resultaría un refuerzo idóneo, ya que el Nápoles pretende obtener entre 40 y 50 millones de euros por su jugador y esa es una cantidad a la que no quiere llegar la directiva del Atleti, han comenzado a ver la posibilidad de incluir en su oferta el traspaso de un futbolista que tal vez sea interesante para el combinado italiano. Se trataría del hispano-brasileño Diego Costa. Según añade el medio deportivo Tutto Sport, Costa ya no parece entrar en los planes futuros de Diego Simeone. Pero en cualquier caso, amigos, el gran escollo que ahora mismo debe salvar el Atlético de Madrid es la competencia de la Juventus, que también busca fichar a Arkadiusz Milik. Y nos vamos al béisbol. El coronavirus ha cambiado las reglas de vivir de la sociedad. Si el deporte quiere regresar, habrá nuevas reglas y normas que cumplir para poder llevar el espectáculo a los fanáticos. Así las cosas, la organización de Grandes Ligas está trabajando fuerte para realizar la temporada 2020, pero algunas de sus propuestas para cumplirse durante los partidos no han sido bien recibidas tanto por jugadores como por técnicos. Un reporte de ESPN dio a conocer que algunos peloteros desean que las restricciones expuestas sean algo más flexibles, pese a que están conscientes que todas tienen la intención de preservar su salud. En concreto, los jugadores quieren saber si algunas normas pueden modificarse en lo concerniente a ducharse en el estadio, el uso de equipos de recuperación y la prohibición de los buffets. Aunque hace poco parecía que nos acercábamos a jugar una campaña, aunque fuese con solo 82 partidos, los temas salariales y ahora las normativas dentro de los estadios parecen alejar esa posibilidad. Y amigos, Sisi Sabathia jugó 10 temporadas con los Yankees y es una figura muy querida por los aficionados del equipo de la Gran Manzana. Luego de una temporada 2008 dominante con los Indios de Cleveland y los Cerveceros de Milwaukee, Sabathia se convirtió en agente libre y estaba convencido que los Dodgers de Los Ángeles irían por él. En esa temporada baja estaba convencido que iría a los Dodgers. Era nativo de California, era agente libre, todas las condiciones estaban dadas para firmar con ellos, pero en las reuniones invernales varios representantes de los Dodgers me dijeron que no tenían dinero para firmarme, y fue ahí donde aparecieron los Yankees. Estas fueron las palabras de Sabatia en un programa de televisión. El corpulento zurdo se fue a New York y le fue bien. Ganó la Serie Mundial del 2009 y brindó muchas victorias a los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la siempre interesante información deportiva, volvemos a las noticias de Cuba. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó este jueves la resolución SRES-454 que pide la liberación inmediata del líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, quien fue encarcelado en octubre del año 2019 y condenado arbitrariamente el 3 de abril del año 2020 a una sentencia de 4 años y 6 meses en arresto domiciliario. El documento elogia los esfuerzos de Ferrer para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla. También reconoce los esfuerzos de la UMPACU en la promoción de un mayor respeto de los principios democráticos, derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. La resolución bipartidista fue presentada en diciembre del año pasado por los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Ben Cardin y Tim Kaine y los republicanos Marco Rubio, Ted Cruz y Susan Collins. El senador Menéndez, miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores, dijo en un comunicado que le enorgullece que esa instancia legislativa haya aprobado la resolución. Por su parte, el senador Marco Rubio señaló que con la medida se envía un fuerte mensaje de condena a las tácticas represivas del régimen comunista de Cuba. Y el acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien relató que fue despojado de su licencia de trabajador autónomo. Funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde fue citado este jueves el reportero, le retiraron el permiso de cuenta propista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio Habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley de vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que además de periodista independiente, empleo no reconocido legalmente por las autoridades del régimen comunista de la isla, también tenía una licencia de plasticador. Entonces, el argumento de la policía política de que yo no tenía una ocupación legal se fue abajo y optan por esta nueva artimaña, quitarme la licencia de plasticador, denunció Fernández Cuenca después de salir de la reunión en la entidad del régimen. Respecto a lo ocurrido con Fernández Cuenca, Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, concluyó diciendo que, al final, las presiones de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba van encaminadas a que los periodistas abandonen su labor y, mejor aún, dejen el país cuando se sientan en riesgo de encarcelamiento. Mientras tanto, la encargada de negocios de la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, declaró en un video divulgado en Twitter que Silverio Portal Contreras es un cubano que cumple condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Tekash señaló que Portal Contreras está notablemente enfermo y que desde el 23 de abril su esposa no ha podido hablar con él. La diplomática denunció además que la familia de Portal Contreras ha informado que este ha sufrido varias isquemias en la cárcel, por lo que tiene la mitad de su cuerpo paralizado y que, a pesar de su delicado estado de salud, se le negó una licencia extrapenal o la libertad condicional. Amplió que ello viola las reglas Nelson Mandela de la ONU para el tratamiento de reclusos y que la familia tiene derecho a ser informada de su estado de salud por parte de las autoridades del régimen cubano. Y por otra parte, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, deberá permanecer al menos 2 días más en la unidad policial de Santiago de Las Vegas, según informaron las autoridades del régimen comunista de la isla a la familia. La instructora que lleva el caso de Silva les comunicó que continúa bajo investigación por la denuncia de amenazas interpuestas contra él, dijo la dama de blanco Lourdes Esquivel. El también delegado en Cuba del Movimiento Democracia fue detenido el domingo 17 de mayo tras un incidente con una vecina que intentaba robar unos plátanos sembrados por él para consumo familiar en un terreno aledaño a su vivienda en Boyeros, La Habana. Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos de inmediato con más de este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Mi nombre es Arianna López Roque, soy esposa del preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiros y quiero denunciar y acusar a la dictadura castrista y a la mafiosa policía política, pues una vez más están tramando un frío y premeditado plan en contra de un hombre inocente como es mi esposo, al que le han aplicado todo tipo de injusticias para tratar de doblegarlo sin conseguirlo, y en su afán desmedido de venganza, están atentando no solo contra él, sino que además pueden crear una situación muy lamentable en la prisión La Pendiente donde se encuentra Misael. La policía política está colocando armas mortales en manos de supuestos reos comunes, a los que están desde hace algunos días reubicando cercanos a Misael, y dejando correr la voz de amenazas de muerte, no solo para Misael, sino para los presos comunes que sean simpatizantes de Misael. Mi esposo es un hombre que entró injustamente a prisión por sus ideas políticas. Fue reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia y dentro del penal se ha ganado el respeto y la admiración de muchos presos, que todos le apodan el político. Mi esposo no tiene enemigos, el único enemigo que tiene mi esposo es el régimen comunista, con el que ha luchado con una verticalidad y una resistencia admirable. Ha sufrido por mantener su firme posición, ha sufrido dentro de prisión torturas, golpizas, intentos de asesinato como este, y sin poder jamás en la policía política conseguir que cambie su firme posición. Ellos están propiciando una matanza entre reos y yo quiero denunciar, hacer responsable a la dictadura por lo que pueda llegar a ocurrir dentro de la prisión. Esta información la conocí gracias a esa solidaridad y a ese respaldo que, a pesar de las amenazas y del hostigamiento que mantiene la policía política contra los reos que simpatizan con Misael, pues me hicieron llegar esta información. Y estoy denunciando esto porque no quiero que después digan que fue casualidad o que fue una riña entre presos. Están preparando, están planificando un asesinato en contra de mi esposo. Está demostrado el carácter mafioso y asesino de este régimen contra los opositores. No sería el primer opositor que ellos asesinen, y de esta manera yo responsabilizo a la policía política por lo que pueda ocurrir con mi esposo Misael Díaz Paseiros, que se encuentra en estos momentos en La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región, Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
En medio de la oscuridad que se cierne la frontera, imágenes revelan el ingreso de camiones a Venezuela provenientes de Colombia. Un funcionario de la Guardia Nacional asegura que a través de un supuesto ingreso de importaciones de materia prima para la producción nacional de alimentos y otros productos, camuflan la entrada de droga en grandes cantidades.
Pueden llegar en dólar o camiones también. Los pueden traer en comida, en las pipas vacías de gasolina.
Según los testimonios a los que ha tenido acceso La Voz de América, en la noche camiones cargados de narcóticos llegan a Paraguachón, provenientes de Colombia, a la espera de ingresar la mercancía hacia Venezuela.
Saben que aquí no hay nada oculto, aquí se sabe lo que se maneja en esa gandola, porque hay momentos que se han tocado abrirlas por cualquier cuestión y hay narcóticos, pero como eso viene de orden general, de algunos jefes de gobierno, de ministros que vienen ya con su nombre, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Y el que llegue a hablar, ya sabemos lo que nos puede pasar.
A 5 kilómetros del paso fronterizo, en Guarero, oficiales de aduanas aguardan la llegada de los vehículos, donde son legalizados para continuar su ruta en el interior del país. Según el testimonio de un trabajador de aduanas, los uniformados recibirían órdenes para no someter a ciertos camiones a inspección y hacerles entrega de un salvoconducto.
Si son 20, revisamos 5 o 6, las otras no dicen que no se han revisado. Pero le damos el mismo papeleo de salida, pues. El manifiesto de salida, la salida de cada equipo, para que salga cada gandola. Y le hacemos un papeleo de salida.
Con la mercancía ilícita ya en el país, los vehículos son escoltados por las fuerzas militares y de inteligencia hasta Maracaibo, donde la droga sería distribuida hasta los diferentes puertos y aeropuertos del Zulia. Expertos antidrogas aseguran que los traficantes controlan el corredor completo desde la frontera colombo-venezolana hasta los lugares en los que se despachan los narcóticos hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Muchos de estos grupos organizados, por ejemplo en Venezuela, el cartel de los soles, no usan simplemente una ruta, no usan un transporte principal, siempre usan aeronaves y buques.
El 1 de abril de 2020, después de presentar cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro, la administración Trump anunció el envío de buques de la Armada hacia Venezuela, el mayor despliegue militar en la zona en décadas para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe.
Si no hay inteligencia, esos recursos van a ser inútiles. Entonces nosotros necesitamos de colaborar con diferentes agencias aquí en los Estados Unidos y luego también con Colombia y otros países en Sudamérica, en el Caribe, para poder disminuir el tráfico de droga que está saliendo de Venezuela.
Según fuentes militares de Colombia, en la Guajira venezolana, los cárteles mexicanos ejercen influencia en las localidades de Cojoro, Alpiapa y Castillete, a orillas del Golfo, donde aeronaves y hasta submarinos han sido abandonados.
Sí, hay militares que tienen conocimiento de eso, pero son militares de alto grado. No son los subalternos, los nuevos no tenemos que ver nada con eso, sino de coroneles para arriba.
Entramados de tráfico de drogas como los de La Guajira, con presunta participación de altos mandos militares destinados a la región, son los que han llevado al gobierno de Estados Unidos a calificar a Venezuela como un narcoestado.
Latinoamérica al día.
Un acercamiento para tratar la crisis en el país más afectado de América Latina. El presidente Jair Bolsonaro mantuvo una reunión con gobernadores y parlamentarios y aprobó un plan de asistencia para estados y municipios por unos 11.000 millones de dólares. A cambio, dispuso el congelamiento de los salarios de funcionarios públicos hasta finales de 2021. Un atisbo de unidad entre Bolsonaro y los gobernadores luego de semanas de críticas del mandatario a las medidas de confinamiento dictadas en las regiones.
El motivo de esta reunión es una continuidad, un esfuerzo de todos en la búsqueda de mitigar los problemas y llegar al final de la línea a los más afectados por esta crisis.
Son afectados por esta crisis.
Quiero exaltar y cumplimentar.
Quiero elogiar y felicitar la forma en que se lleva a cabo esta reunión. Desde la unidad de todos, Brasil necesita unirse para superar la crisis, ayudar y proteger la salud de los brasileños.
Y proteger la salud de los brasileños.
La situación en Brasil es crítica, con un alto ritmo de contagios y fallecidos que han llevado al límite a los servicios sanitarios y funerarios. Y entre los expertos preocupa que la propagación de la enfermedad alcance a los 7,8 millones de habitantes que viven lejos de los hospitales, entre ellos las poblaciones indígenas de la Amazonía. Sobre esto advierte el fotógrafo Sebastião Salgado, líder de una campaña mundial para asistir a los pueblos originarios.
Realmente será un genocidio, porque ¿qué es un genocidio? Es la eliminación de un grupo étnico o varios grupos étnicos y la eliminación de su cultura, y creo que hacia allí se dirige el gobierno brasileño del señor Bolsonaro.
Pese a la difícil situación, algunas industrias como la automotriz han reactivado sus plantas, aunque bajo estrictas medidas de bioseguridad y con la incógnita de cuánta demanda de automóviles puede haber en medio de la crisis sanitaria.
Latinoamérica al día.
A través de un post en Twitter, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió respecto a la transparencia de COVID-19 en Nicaragua. El tweet detalla lo siguiente: las autoridades deben informar con transparencia nivel de contagio y número de muertes alrededor de la pandemia. Ningún estado puede negar la situación de su país. Importante destacar que el Observatorio Ciudadano, un organismo civil que recibe denuncias y verifica los datos en el anonimato, asegura que hay más de 300 muertes por COVID-19 y más de 1.500 contagiados. Sin embargo, las autoridades de gobierno reportan 17 muertes y 254 contagios. Desde que la población empezó a documentar a través de videos los entierros express y en su mayoría nocturnos, las autoridades de salud son resguardadas por motorizados y grupos paramilitares. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morales.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Muchísima información llega del resto del planeta. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump anunció el jueves que retira a Estados Unidos de otro acuerdo sobre control de armas. El presidente estadounidense informó la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países.
Rusia no adhirió al tratado, así que hasta que adhieran, nosotros nos retiramos, pero existe una gran posibilidad de hacer un nuevo acuerdo o hacer algo para recuperar ese acuerdo. Pero cuando hay un acuerdo en el que la otra parte no accede, sabes, tenemos muchos acuerdos así en el mundo. Es un acuerdo de dos partes, pero ellos no adhieren y nosotros sí. Cuando tenemos algo así, nos retiramos también.
El tratado fue firmado hace 18 años entre Rusia, Estados Unidos y otros dos países, en su mayoría miembros de la OTAN. El acuerdo busca mejorar la transparencia y confianza entre las partes, al permitir la realización de un determinado número de vuelos de reconocimiento anuales sobre los signatarios con apenas un corto aviso. Pero según el Pentágono, Rusia ha violado continuamente sus obligaciones del pacto, bloqueando vuelos que buscan inspeccionar los ejércitos militares rusos, así como zonas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance. El Tratado de Cielos Abiertos es el tercer acuerdo de armas del que Trump decide retirar a su país, acusando a otras partes de violar lo pactado. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio.
Hola, buenas tardes. El Departamento de Estado, al igual que la Guardia Costera de los Estados Unidos, emitieron una alerta el día de hoy para toda la industria marítima, advirtiendo que si realizan algún tipo de compra, venta o comercialización de petróleo con Irán y Venezuela para tratar de evadir las sanciones vigentes en contra de estos dos países, habrán sanciones puntuales para cualquier persona que intente comercializar petróleo hacia estos dos destinos. Por su parte, también el Comando Sur ha asegurado que continúa vigilando esta situación, ha reiterado que este intento de Irán para enviar estos buques que avanzan, básicamente es una manera de tratar de contrarrestar la posición de los Estados Unidos, por lo que están intercambiando inteligencia con otros países aliados y, como dije anteriormente, evaluando la situación.
El sur de la Florida ha sido la última parte del estado en sumarse a la fase 1. Eso quiere decir que todos los negocios no esenciales pueden abrir bajo estrictas medidas de seguridad. Las tiendas pueden abrir hasta el 25% de su aforo y los restaurantes hasta el 50%. Sin embargo, los comerciantes dicen que la cosa está muy parada, especialmente porque no hay turistas, el principal motor económico de esta zona de Florida. Además, también recordemos que los viajes no esenciales, también los cruceros, están completamente blindados por orden del gobierno federal. Las autoridades del sur de la Florida han recordado que tanto las discotecas como los bares son negocios que no podrán abrir hasta la fase 3. Sin embargo, han dicho que van a revisar esas medidas para ver si pueden reabrir en un futuro cercano.
En un verdadero caos se ha convertido la repartición de la ayuda económica para los inmigrantes indocumentados acá en el estado de California. El gobernador Gavin Newsom anunció el mes pasado un fondo de $125 millones para repartir en lo que se cree son 3 millones de indocumentados acá en el estado dorado. Pero las organizaciones pro inmigrantes que están repartiendo ese dinero no estaban preparadas para recibir, por lo menos en el primer día, 1.5 millones de llamadas, por lo cual solamente se pudo atender a 1.445 familias. Ha habido muchas quejas de las personas que duran entre 3 y 6 horas en el teléfono y al final la llamada se corta. Las quejas continúan y lo peor es que el dinero, si hacen las matemáticas, no va a alcanzar para tanta gente.
7 de las 10 zonas que componen el estado de Nueva York ya han comenzado la fase 1. Esto supone reabrir construcción, fábricas y algunos negocios minoristas. Pero entre estas zonas no se encuentra la Gran Manzana. Aquí todavía no estamos preparados. Falta que se cumplan todavía 2 de esos 7 requisitos que exige el gobernador Andrew Cuomo para una desescalada segura. Y es que aquí todavía no hay más de un 30% de camillas disponibles en los hospitales ni tampoco en urgencias. A pesar de eso, la ciudad continúa progresando y si todo va bien, el próximo 28 de mayo entraría en esa fase 1. De momento, a partir de hoy, se pueden hacer grupos religiosos de hasta 10 personas y estas reuniones también serán posibles el próximo lunes, cuando se celebra el Día de los Caídos. El gobernador Andrew Cuomo ha anunciado que los cursos de verano permanecerán cerrados, solamente tendrán lugar de manera virtual. Eso sí, se seguirán distribuyendo comidas tanto para ayudar a los niños como para los adultos.
España avanza con paso firme por la senda descendente de la pandemia de la COVID-19. Por quinta jornada consecutiva, el balance diario de víctimas, ligeramente alterado por un error en la validación de los datos de Cataluña, vuelve a situar la cifra de fallecidos por debajo de la barrera del centenar.
48 fallecidos, que con los datos de esta comunidad autónoma que está terminando de validar la información, que es posible que a lo largo de la tarde tengamos los datos verificados, estaríamos aproximadamente unas cifras similares en torno al medio centenar, lo cual es una cifra también muy favorable respecto a los datos que hemos estado observando durante los días previos, pese a que, como siempre, hablar de fallecidos es un problema importante.
El doctor Simón también ha hablado de la desescalada y de la posibilidad de eliminar las franjas horarias para las salidas a la calle en los territorios que accedan a la fase 2, aunque podría mantenerse para los grupos más vulnerables. En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, el ministro del ramo, Salvador Illa, ha dado a entender que los territorios rezagados en la paulatina vuelta a la normalidad, Madrid, Barcelona, el Baix Montseny y las capitales de provincia de Castilla y León, podrían acceder en breve a la fase 1, es la que rige ya en el 70% del territorio nacional y en ella se permite tener contacto social en grupos reducidos y acudir a terrazas siempre que se respeten las reglas de distanciamiento social. Todas estas fases se inscriben en el marco del estado de alarma, que fue prorrogado el miércoles por el Congreso y estará vigente por lo menos hasta el próximo 7 de junio.
Ningún tipo de restricciones. A pesar de su cercanía con China, Taiwán es uno de los pocos lugares de la Tierra en donde la vida ha continuado con relativa normalidad a pesar de la pandemia. Solo ha registrado unos 400 casos y menos de 10 muertes por COVID-19. La gestión de Taiwán es un caso único de éxito en esta crisis. Por eso es sorprendente que la Organización Mundial de la Salud no esté interesada en la forma en que Taiwán abordó la pandemia. La OMS vetó la participación de Taiwán en sus cumbres anuales ya hace años, presionada por Pekín. Eso ha impedido a la isla acceder a informaciones clave sobre el virus.
Hemos tenido éxito, sí, pero sin apoyo ha sido muy duro. No tenemos muchos casos serios, por lo que el tratamiento, la mortalidad y los protocolos por casos graves son algo muy escaso en Taiwán. Hay que detener esta retórica política. Tenemos que mantener la atención en cuestiones importantes como la salud de todos los implicados.
El doctor Lu era el enviado para la OMS cuando Taiwán aún tenía permitido asistir a sus asambleas como miembro observador, pero eso se acabó por instrucciones de China cuando en Taiwán asumió la presidencia la jefa del partido pro-independentista hace 4 años. China reclama la isla como parte de su territorio y cree que Taiwán no tiene derecho a ser miembro de la OMS.
La política debería dejarse de lado cuando se trata de la salud. La experiencia de Taiwán debería ser compartida con el mundo.
Taiwán ha hecho una contribución a la salud pública. No es justo quedar excluidos. Taiwán ha mantenido un nivel de infecciones inferior al de cualquier otro lugar del mundo, con un 0% de nuevos casos en más de un mes. Aún así, allí no se baja la guardia. Quizás esa sea una de las cosas que el mundo y la Organización Mundial de la Salud podrían aprender de esta isla.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Interesante primicia mundial que dan al planeta los médicos en Japón. Se las contamos a continuación en nuestro segmento Ciencia y Técnica.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Médicos de Japón lograron trasplantar células hepáticas derivadas de células madre embrionarias a un recién nacido que sufrió una enfermedad de hígado. El bebé tenía un padecimiento congénito que le impedía a su hígado degradar el amoníaco, un elemento tóxico que normalmente se transforma en urea y es eliminado por vía urinaria. Con 6 días de nacido, era muy pequeño para realizarle un trasplante de hígado. Así que le inyectaron 190 millones de células hepáticas sanas fabricadas a partir de células madre embrionarias humanas, obtenidas de óvulos fertilizados en blástula. Cuando el bebé creció un poco, recibió una parte del hígado de su padre. 6 meses después de nacer, salió del hospital. Según informaron los médicos, se trata de un éxito para el primer ensayo clínico de este tipo para un paciente con una enfermedad de hígado.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadas notas culturales de nuestra queridísima Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Ana Wychuk es una poetisa y periodista argentina nacida en 1975. Hoy les presentamos su obra Chicos de Varsovia, que se centra en el levantamiento de Varsovia, una rebelión armada contra la ocupación nazi que se inició el 1 de agosto de 1944 y se prolongó hasta el 2 de octubre, y en la que murieron unos 200.000 insurgentes y pobladores. Al fin de la desigual contienda, la capital polaca fue arrasada hasta sus cimientos por orden de Adolfo Hitler. Para su libro en 2015, Wychuk viajó acompañada de su padre a la capital de Polonia Chicos de Varsovia combina pues crónica histórica con su propia saga familiar, porque tres primos de su abuelo paterno murieron en el levantamiento del Ejército Patriótico o Ejército Nacional Polaco. Entre los testimonios recogidos están los de hijos de insurgentes ya fallecidos y también de otros que lograron sobrevivir. El Ejército Nacional Polaco era un ejército clandestino, nacionalista y pro-democrático que interfería en los planes de dominación de Joseph Stalin. Al terminar la Segunda Guerra Mundial e implantarse en Polonia un régimen comunista, el heroico levantamiento de Varsovia fue calificado en el país como una locura fascista y sus excombatientes fueron perseguidos, arrestados, deportados y muchos asesinados. Chicos de Varsovia es una brillante reconstrucción periodística e histórica de este extraordinario capítulo de la historia contemporánea polaca. Así, la búsqueda de las raíces familiares de la autora se une al homenaje a una nación muchas veces masacrada y oprimida que consiguió preservar su identidad y venció la amenaza aniquiladora del totalitarismo.
Don't ever let somebody tell you you can't do something.
Del cine y sus estrellas. En busca de la felicidad es un drama basado en la historia de Chris Garner, un hombre que luchó a favor de las personas sin hogar en Estados Unidos a principios de los años 80. La película de 2006, protagonizada por Will Smith con su hijo Jaden, está dirigida por Gabriel Muccino y Fabricio Samaniego. En la trama, Chris Garner vende equipos médicos a consultas de la ciudad. Ha invertido todos sus ahorros, pero al no tener éxito en las ventas, la familia queda en la ruina y su mujer lo abandona dejándolo con su hijo de 5 años de edad. Padre e hijo pasan por muchas dificultades, pero eso no le impide a Chris seguir luchando por buscar una vida mejor. Will Smith demostró en este filme que no es solo un actor de acción y que es capaz de actuaciones profundas. La película recibió varias candidaturas, tres de ellas para Will, al Oscar, al Globo de Oro y al Premio del Sindicato de Actores. Con el paso de los años, se ha reconocido que la película fue poco valorada y que Will era merecedor de ganar esos premios.
You gotta trust me, all right?
I trust you.
Hablan de un amor alucinante.
De la música. Gilberto Santa Rosa, como todos los artistas, tiene sus proyectos detenidos por la pandemia del coronavirus. Y para alguien como él, acostumbrado a un ritmo de vida activo, este tiempo ha sido de reflexión, de creación musical y de repasar momentos de su carrera. Quizás por eso, cuando la Orquesta Sinfónica de Caldas, en Colombia, lo invitó a realizar una colaboración virtual para combatir esos tiempos de aislamiento, Santa Rosa escogió el tema Canta Mundo, popularizado por Tito Rodríguez, uno de sus ídolos. El Caballero de la Salsa planea lanzar en un futuro una nueva producción musical en la que contará con colaboraciones de muchos artistas amigos, sobre la cual dijo: es un disco de salsa y constará de 20 temas musicales. Dos o tres son originales y el resto son versiones de música de los años 50 hasta los 70, con arreglistas y músicos exquisitos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si crees que puedes, ya estás a medio camino de lograrlo. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Dicen que una canción puede ayudar a cambiar el mundo. Bueno, yo acepto la invitación que me brinda la Orquesta Sinfónica de Caldas, Colombia, y los invito a escuchar Canta Mundo. Música, maestro Marulanda.
Yeah.
El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza, de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza, que no pide nada y que todo lo da. Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todos igual, vivir como manda su credo, y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere abrazar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor, mucho amor.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Veo con satisfacción, y tengo que comentarlo contigo, que tras 6 décadas de mentiras y tergiversaciones por parte de la dictadura castrista, la verdad histórica se va abriendo paso, y es cada día mayor el interés y el conocimiento de las nuevas generaciones de cubanos acerca de la verdadera historia de Cuba. Cada vez son más los cubanos jóvenes que ya saben que el ideal de los mambises y la prédica de José Martí estaban muy lejos de y en franca oposición al marxismo. Y en igual forma se van conociendo las virtudes y los éxitos de la única y verdadera República de Cuba, una que no estaba libre de problemas e imperfecciones, pero que al mismo tiempo alcanzó logros extraordinarios en todos los campos de los derechos y las actividades humanas, en beneficio de toda su población. Quien dude acerca de la realidad del interés de los jóvenes cubanos de dentro y de fuera de la isla en estos temas, no tendría más que haber visto cómo las redes sociales abundaban en ellos este miércoles, con motivo de la fecha patria del 20 de mayo. Muchas fueron las voces que recordaron la fecha, desde opositores y periodistas independientes hasta simples ciudadanos, casi todos los cuales expresaban su convicción sobre la necesidad y la conveniencia de que nuestra patria recupere las raíces y nuestro pueblo practique las virtudes que hicieron posible la independencia y fomentaron después la prosperidad de la República. A mí me llamó mucho la atención una declaración de compromiso para la libertad y el futuro de Cuba que, coordinada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, emitieron un buen número de organizaciones tanto de Cuba como de su exilio. La declaración en parte dice, cito, en este 20 de mayo, a 118 años de la independencia de Cuba, reafirmemos ante Dios y ante la historia nuestro irrenunciable compromiso de reconstituir para todos los cubanos la república cordial que José Martí concibiera, aquella por la cual miles de hombres y mujeres han ofrendado sus vidas y a la cual tienen derecho esta y las futuras generaciones de cubanos. Un Estado de Derecho en el cual el respeto a la dignidad plena del hombre sea la ley primera. Fin de la cita. La declaración concluye afirmando: sabemos que la esperanza de su renacer radica en nuestra resistencia. Nada más. Pido a Dios que estas palabras se queden punzando en la mente y en el corazón de todos los cubanos.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Debo comentarles, mis amigos, que este lunes no tendremos edición de recuento informativo, toda vez que estaremos conmemorando el día de Memorial Day. El lunes descansamos, tenemos un día de conmemoración en los Estados Unidos, pero por supuesto que estaremos acompañándolos con una programación alternativa muy especial, por cierto. Así es que ya lo saben, el lunes no nos vemos, pero sí nos encontramos el martes en otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, todo el equipo de la estación y el equipo que hace este recuento informativo, guiados como siempre por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta la vista.
Quiero verte sonreír, quiero darte mi canción y en una tarde de abril quiero regalarte el sol, un suspiro de jazmín y un pedazo de acordeón. Quiero
tus sueños y los míos se encuentren en el tiempo. Y quiero ser tu pensamiento, y quiero ser encontrarte cuando el sol se oculte allá detrás del cerro, y descubrirte con mis besos y entregarte el corazón. La, 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 la. Quiero regalarte un son, la, 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 la. Tanta promesa de amor.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.